SER Podcast.
Estoy aquí, estás aquí, Irene Escolar, bienvenida de nuevo a La Hora Extra, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy contenta de estar aquí.
Estamos aquí, qué maravilla es estar vivo, este es el principio. Irene protagoniza Personas, Lugares y Cosas, una obra del dramaturgo británico Duncan Macmillan, que adapta y dirige Pablo Messier en el Teatro Español. Interpretas a Emma, una actriz que se somete a un proceso de desintoxicación. ¿Qué te gustó de este texto, a rasgos generales? ¿Por qué dijiste que sí?
Me gustó muchísimo a nivel dramatúrgico, está brillantemente bien escrita. Es de las pocas obras que están escritas desde un punto de vista subjetivo, es decir, todo lo que ella está viendo dentro de su cabeza y ella está pensando, el público también puede, va con ella. El personaje es extraordinario. La verdad, es de las cosas como más retadoras y más, ¿cómo diría? Sí, retadoras y salvajes que he tenido que hacer, o por lo menos una de ellas. Y luego, el tema, claro. Sí, el tema me interesaba mucho. Me parece que abrir la conversación en torno al consumo problemático de sustancias es algo importante y me gusta mucho la manera que tiene de humanizar este tema, la obra.
Ahora vamos con ello. Eres además productora creativa. ¿En qué consiste eso? ¿Por qué has querido ser productora creativa? ¿En qué se traduce en esas decisiones?
Bueno, claro, la producción es un tema súper complejo. Yo no sé nada de producción. Aquí tenemos una productora ejecutiva maravillosa que es Alicia Calot. Pero sí que me apetecía, cuando me llegó este texto, había algo de que yo sabía la implicación emocional psicológica y el tiempo que eso requiere y la energía y todo. Y ya después de la experiencia que tengo, pensaba que me apetecía poder estar desde los inicios pudiendo tomar algunas decisiones que sobre todo implicaban la manera de estar en la sala, cómo se organizaban esos ensayos, cómo se trata la gente, cómo se cuida el equipo, gente con la que nos apetecía colaborar, como que todo se abriera a otra manera de estar en el trabajo, ¿sabes? Mm. Y me apetecía mucho. Y yo diría que es lo más bonito que, de las cosas más bonitas que me estoy llevando de esta pieza, que junto con Alicia hemos armado, y con Pablo, un equipo maravilloso. Y para mí entrar en la sala de ensayo cada día y ver a la gente alegre, poder preocuparme por la gente, saber si están bien, si se sienten a gusto en la sala, y cómo todo eso puede transformar la energía de un ensayo y por lo tanto que salgan cosas muchísimo mejores, pues es algo que me apetece hacer, la verdad. Porque muchas veces estás en proyectos donde desde el inicio ya sabes que algo que no va a funcionar por cómo se están haciendo las cosas. Normalmente tiene que ver con algo a nivel humano que no se está haciendo bien y o también de no entender mucho el trabajo de los actores o cómo gestionar ciertas cosas, y aquí estoy muy contenta con eso. Y sí.
No eres productora ejecutiva, pero te estrenaste, si no tengo malentendido, como productora ejecutiva con Bárbara Lenny en 2020, durante el confinamiento, con este proyecto maravilloso para HBO, Escenario Cero, que era la adaptación de grandes obras teatrales para el audiovisual. ¿Qué aprendiste de esa complicada, como has dicho, labor de producción ejecutiva? ¿Qué importante es? Y también no sé si, aunque sea diferente, por supuesto, el ver una obra de teatro en directo que verla a través de una pantalla, pero si también facilitaría el acceso a la cultura el que se retransmitieran obras de teatro en plataformas como se hace con la ópera, porque no todo el mundo puede ir al teatro, no todas las obras giran y llegan a los lugares de España.
Ese fue uno de los grandes temas que pensamos mucho, ¿no? También es cierto que el teatro grabado pierde toda su existencia, ¿no? Porque ¿qué es teatro? El teatro tiene algo, lo que tiene es que es en directo, es en ese presente y es con otras personas a tu lado. Y vivir la experiencia a través de una pantalla es una cosa muy rara. Normalmente no se ve bien, no se entiende y está como desubicado, ¿no? Lo que pretendíamos con Escenario Cero es juntar estas dos disciplinas que tanto nos gustaban a las dos y poder darle un sentido a eso. Pero sí, con buenos equipos técnicos, dándole una vuelta a eso, ¿no? Y no lo sé, tengo dudas. A veces creo que no hay que verlo todo, que si puedes llegar a ver algo, genial, y si no, tampoco hay que tener un acceso a todo. ¿no? Porque si no, las experiencias dejan de ser también algo exclusivo y que dura. Y si tiene algo el teatro es que es efímero, es que es una realidad que nos inventamos al margen de lo que está ocurriendo y que tiene que ver con lo que está pasando en ese momento, ¿no? Entonces, no lo sé. No lo sé. A mí lo que me gustaría es que las obras pudieran girar muchísimo más, ya, que los teatros tuvieran más presupuesto y que se pudiera ir a muchas más ciudades y compartirlo con todo el resto de España, claro.
Personas, lugares y cosas de las que mantenerse alejado, vamos con eso. Emma cree que necesita una puesta a punto, nada más, que ya no controla del todo su consumo de drogas, que ha tenido algunos problemas de trabajo, desmayos e incluso que ha intentado suicidarse. Así soy yo, dice ella, nunca termino nada, clases de violín, dietas, intentos de suicidio, nunca acabo lo que empiezo. ¿Cómo es Emma?
Emma es una mujer muy inteligente, muy sensible, que al comienzo de la función está metida en una espiral autodestructiva, está sufriendo mucho, no, la realidad que vive no le satisface y necesita que alguien la ayude a salir de ahí, o sea, necesita que alguien le dé cierta esperanza o le ayude a colocar todo eso que está tan desajustado dentro de ella, ¿no?
No soy el producto de las decisiones que he tomado o de las cosas que me han sucedido. Me niego a ser reducida a eso, dice Emma. No sé si somos eso o si somos más que eso, Irene.
Somos mucho más que eso, ¿no? Totalmente, sí. Por eso yo estoy muy de acuerdo con ella en esta defensa que hace de, bueno, de algunas cosas, ¿no? Que es un discurso muy, muy inteligente, muy bien argumentado, donde a ella la están pidiendo que crea en algo que no puede creer, digámoslo así. Es todo un tema más complejo porque en la obra se habla de un poder superior, se habla de la fe, se habla de cosas que ella no puede entender a través de la razón y entonces le cuesta mucho entrar ahí. Tampoco quiero desvelar cuál es el viaje exactamente, pero sí que tiene que ver con, sobre todo para mí, tiene que ver con el grupo. Tiene que ver con cómo la otra persona te puede salvar.
Sin desvelar nada, te preguntaré por la fe y por el grupo un poquito más adelante.
Claro.
Eres alcohólica y drogadicta, le dice la doctora. Ella responde que solamente quiero desintoxicarme, conseguir el certificado y volver a trabajar, algo con una firma que diga que puedo trabajar. No sé si precisamente el trabajo, la hiperproductividad, el piensa, 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 haz, haz y haz y no pares, es una de las drogas más contemporáneas que tenemos hoy. Ese miedo al aburrirse. Y el peligro del aburrimiento, como Hedda Gabler, por ejemplo, que se menciona ese personaje en la obra, o como Laura, una de las miembros de este grupo, a quien la vida sobria le parece aburridísima.
Hombre, desde luego es una de las adicciones más como más normalizadas o más aceptadas, quizá, ¿no? Las que se habla con más, como con menos, sí, con más normalidad. Pero desde luego, vamos, yo me siento parte de eso, he vivido en ese tren muchísimo. Luego llegó un momento en el que decidí que tenía que parar y darle una vuelta a cómo quería vivir también mi vida y tomármelo, pero en el caso de Emma, el trabajo es su salvación. Y en un momento lo dice, actuar me da lo mismo que me dan las drogas y el alcohol. Es el mismo tipo de dopamina y a la misma manera de también poder crearse una realidad paralela y salir de su propio cuerpo, ¿no? Todo tiene sentido cuando está ahí. Y entonces, pues bueno, está buscando, ¿no? Al final tiene que ver con una aceptación de tu propio ser, de tu propia realidad y ver si eso, ver si realmente eso te hace feliz o no y si puedes vivir con eso o no.
Eso tú lo compartes con Emma. Para ti el trabajo también es como una dopamina. No sé si la vida es más intensa o más auténtica en un escenario o en un rodaje que fuera de él.
Pues lo ha sido mucho, lo ha sido mucho. No te puedo mentir con eso, claro que sí. Lo reconozco que sí. Sí, la vida ha sido más intensa y como muy... He vivido muchas aventuras bonitas y me lo he pasado muy bien y me lo paso muy bien y es algo que evidentemente me tiene enganchada porque lo que pasa cuando estás rodando o cuando estás encima de un escenario pues genera una cosa física en el cuerpo y una adrenalina y un estar que pocas cosas te lo da. Pero hay que saber vivir, como dicen en estos grupos de terapia donde he estado yendo a documentarme y a ver... a intentar entender un poco más esa experiencia, hay que saber vivir entre el 5 y el 6, ¿no? No siempre estar en el 10. Y yo también estoy aprendiendo a vivir en el 5 y el 6.
La gente que no es adicta a nada realmente se está perdiendo algo, dice Enma, que exista algo que te haga sentir completa, amada, satisfecha, que sea tan fácil conseguirlo. No sé si también es el mundo en el que habitamos, ese de las emociones fuertes, intensas, de satisfacciones fáciles e inmediatas.
Sí, es el mundo del que ella está hablando.
Y el que habitamos, en realidad.
Absolutamente sí, ¿no? Claro que sí. Sí, estamos metidos todos de una manera o de otra, ¿no? Metidos en ese tren y es difícil bajarse de ahí, ¿no? Es muy difícil. Hay que pararse, hacer mucha reflexión. También aceptar que eso te está pasando, que es de las cosas más difíciles, intentar entender si hay ciertas consecuencias negativas, que también es una de las primeras preguntas que se suele hacer, qué consecuencias negativas tiene esto en tu vida, y darle una vuelta. Lo que pasa es que, bueno, pues se requiere, o sea, como que hay que ser muy valiente, que no es algo nada fácil y que también son temas muy tabús, que no está nada, está muy normalizado, pero no se habla tanto de ello, ¿no? Por eso yo creo que verse reflejado en el otro es buenísimo, por eso está genial que se haya hecho una serie, que se haga una obra de teatro, que haya películas, o sea, que eso puede ayudar mucho también, como te decía antes, a esa humanización y a ese entender mejor. Porque yo en estos grupos donde he estado yendo a aprender y a ver y a escuchar, también me he sentido muy reflejada en cosas que a priori no tenían que ver conmigo. Yo no tengo un consumo problemático con ninguna sustancia, pero sí tengo otros comportamientos y tengo otro tipo de adicciones, quizá más asimilados, pero que también tienen repercusiones negativas en mi vida, y ha sido increíble ver a estas personas, escucharlas y verse reflejado en muchas de esas situaciones, muchas cosas, ¿no?, que te resuenan.
Qué importante. ¿Y te han acogido bien en estos grupos a los que has ido a escuchar?
Me han acogido absolutamente, de una manera impresionante, con muchísima generosidad, algo que es bastante inaudito y que no suele ocurrir, y que yo creo que simplemente he tenido mucha suerte. Y nada, vienen todos a ver la función dentro de muy poco.
Qué bien.
Y es de las cosas que más nerviosa me pone y a la vez que más feliz me hace también, como poder devolverles eso, ¿no? Se han abierto sus intimidades más profundas, su vulnerabilidad, y yo he entendido la función y he entendido a Emma y he entendido el viaje que ella hace gracias a ir allí. Si no, habría sido otro viaje el mío también como actriz en esta función.
La temporada pasada hablábamos con Alicia Borrachero de El Efecto, una obra que también habla de las adicciones y de la dopamina, y su personaje decía en esta obra que levantarse todos los días de la cama siendo una mujer, y además una mujer de más de 50 años, que ya es un acto político. Enma, tu personaje, dice: levantarme de la cama y empezar el día me parece muy difícil. Ya solo coger el móvil me parece un puto infierno, los mensajes sin leer, los amigos que no quieren verme, las alertas con noticias y opiniones sobre todo, una foto de un niño muerto al lado de un anuncio de Botox, en fin. No sé si en este mundo de tantas imágenes y esos contrastes tan llenos de dicotomías, no sé si el problema somos nosotros, Irene, si el problema es el mundo, que es uno de los grandes debates también que se abren en la obra, ¿no? Si con Ucrania, Palestina, Trump, el mero hecho de levantarse de la cama en este mundo ya es un acto político.
Pues yo creo que para muchas personas sí. Claro que lo es, no es nada fácil, ¿no? Tomar, o sea, saber que estás viviendo en un mundo donde están ocurriendo todas estas cosas, donde las estamos viviendo en directo y asumir que eso es algo que está ahí, cómo lo gestionas, cómo lo vives, cómo lo transitas cada día, qué haces con ello, es muy difícil y también este capitalismo tardío en el que estamos, ¿no? Todo lo que eso conlleva, todo lo que nos está afectando a nivel de cómo nos vinculamos, de cómo nos relacionamos, de cómo estamos en el mundo, de muchas cosas que te agitan y que es difícil encontrar cómo conectarse, cómo estar conectado con algo y creer en algo, ¿no? Alema también necesita creer en algo porque no está entendiendo lo que le está tocando vivir. Y yo creo que mucha gente estamos así también. Y vas haciendo lo que puedes y vas viendo de qué manera. Pero sí, creo que está bien pararse a reflexionarlo.
Claro, es difícil porque uno de los pacientes, Juan, dice que tomaba cocaína y cafeína para despertarse, tranquimacines y porros para dormir, cosas que le ayudaban a ponerse en foco. No sé si al final el mundo en el que vivimos nos invita a automedicarnos, si la salida fácil es decir, a tomar por culo, vamos a beber.
Eso dice Emma, sí, que es el mundo el que está hecho una mierda, ¿no? Y claro, que quizá automedicarse es la única manera de sobrevivir. Hombre, no. No, quizá el mundo debería ser un lugar más afable y todo debería ser para que no tuviéramos que recurrir a eso, pero bueno, desde luego si las personas estamos de esta manera, entonces es porque algo está ocurriendo y sabes, desde luego y buscas herramientas o maneras de poder salir y sobrevivir a eso, ¿no? Por eso es importante entender todo, entender cada circunstancia y las decisiones que cada persona toma para poder estar ahí. Yo lo respeto muchísimo, creo que hay algo muy contradictorio y muy profundo en la mente de una persona que tiene consumo problemático y que hay que ver cómo darle espacio a eso y entenderlo, ¿no? En estos grupos de terapia en los que estábamos un día, alguien comentaba que creo, no quiero decirlo mal, pero me parece que España es el país donde más benzodiazepinas se consumen. También en la obra hablábamos mucho de las benzodiazepinas. Y claro, eso sí que es algo más, para mí también más reconocible, más fácil de entender, porque todo genera mucha ansiedad, ¿no? Es un momento de una especie de sensación de caos constante con todo que...
Juan, este miembro del grupo, más adelante dice: el mundo no tenía sentido, perdí mi fe. Otro hombre, Paul, dice que de esa época sombría y oscura de su vida, de esa oscuridad surgió una gran luz y el amor de Jesucristo. Lo has mencionado sin que yo te lo preguntara. ¿Cuál es el peso de la fe y de la religión en esta obra o en estos grupos? Un valor que vuelve a estar de moda, no sé si entre los jóvenes en general, pero entre un grupo importante de jóvenes. Ese despertar espiritual, como hemos visto en películas como Los Domingos o en el disco Lux de Rosalía. No sé si ante la falta de certezas la religión es un valor al que aferrarse o si la religión y esta espiritualidad no deja de ser otra puta mierda, un delirio mágico colectivo.
Para Emma es un delirio mágico colectivo, sin duda, y no. Pero bueno, es que en la obra hablamos de una cosa que se llama los 12 pasos, ya lo sabes, porque la tienes muy presente. Entonces, en el programa de los 12 pasos, uno de estos pasos, que este programa, para quien no lo sepa, yo no lo sabía cuando empecé a investigar sobre la pieza, es el programa que se usa en Alcohólicos Anónimos y en Narcóticos Anónimos. Y entonces, uno de estos pasos es el de creer en un poder superior. Y Emma es muy escéptica con esto, con este paso, en general con todos, pero en concreto con este. Y al final lo que acabas entendiendo de esto es que un poder superior no tiene que ser no tiene que ser Dios, no tiene que ser una figura en la que tú no te sientas identificado con por lo que sea, ¿no? Porque no tienes ese tipo de fe o por tal, sino es creer que hay algo más grande que tú que te impulsa, es como un impulso, como una fuerza que te ayuda a salir de donde estás, ¿no? Y en uno de los libros que me he leído para documentarme hay una escritora que es alcohólica y que ya habla de sus procesos de recuperación y habla de los grupos y habla cómo ella tenía muchísimo prejuicio con estos grupos y en concreto con esto del poder superior que bueno, que no. Y entonces ella acaba entendiendo, gracias a Raymond Carver, que también escribe sobre esto, que el poder superior puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, para Raymond Carver eran los ríos del lugar donde él se fue a vivir, a las afueras de Washington, cuando dejó de beber y ya se rehabilitó. Y que esos ríos, que además le llevaron a escribir cosas preciosas, eran su poder superior, ¿no? Y igual que puede ser eso, puede ser tu abuela, puede ser cualquier cosa, la naturaleza, cualquier cosa que a ti te inspire, otra persona que te inspire, algo que tú creas que eso te puede sostener o que te puede llevar a creer en que hay algo más grande que tú que te puede sacar de donde estés. Y yo creo que es algo muy bonito, la verdad. Y luego con todo el tema de la espiritualidad, pues mientras a cada persona le sirva, lo que sea que escoja, está muy bien. ¿No? Yo he empezado, o sea, gracias a leer tantos testimonios en relación con esto, bueno, es uno de los pasos más importantes al final en esta recuperación, y a muchas personas les ayuda.
Al principio de la pieza, Emma interpreta a Nina, uno de los personajes de La gaviota de Chekhov. Estoy tan cansada, necesito descansar, soy una gaviota. No, no es eso. Soy una actriz, dice. En esta sociedad del cansancio en la que vivimos, ¿cuál es el juego que se hace aquí con este texto de Chekhov?
Bueno, en primer lugar, que ella cuando está haciendo esta escena, digamos que no está bien, está intoxicada y... Y entonces es un juego muy divertido de hacer porque hay cosas que no sabes si está diciendo ella o está diciendo Nina. Y yo que hice en su momento La gaviota hace años con Alex Gola, es increíble hacerla desde ese sitio porque hay muchas cosas que en realidad dices, pues es que esta escena siempre se tendría que hacer así, es que ella está fuera de sí misma también. Entonces estamos descubriendo mucho haciéndola así. Y luego hay muchos paralelismos con esta cosa que tiene que ver con generar una realidad paralela en el espacio de un teatro, ¿no? Entonces, Emma habla de cómo actuando y todo el mundo, aunque sepa que ella no es el personaje que está diciendo que es como un acuerdo entre todos y da igual que no lo sea, todo el mundo vamos a creer que eso es así. Entonces estas realidades paralelas que se crean en estos espacios, en realidad es lo más político que tiene el teatro, que por un momento todo es esa realidad que estamos queriendo construir. No es tanto por el tema, es por esa realidad al margen que se construye, ¿no?
Es verdad que hay escenas que son como muy realistas, otras que parecen más alucinaciones o ensoñaciones. Aparecen varias Enmas en el escenario, es lo que he leído en el texto. Hay actores que interpretan a varios personajes. ¿Cómo se traslada todo este cuestionamiento de qué es realidad o qué es ensoñación lo que estamos viendo en escena?
Sí, ella hace un poco un viaje como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Está todo dentro de su cabeza, que es lo que te decía antes, y entonces, pues gracias a Max Glens, el que hace el espacio, a Carlos Marquerie, que hace la iluminación, y a Silvia del Año, que hace el vestuario, y aparte de todos los actores y todo lo... O sea, el equipo artístico está generando un espacio abstracto bellísimo, donde todo esto va a estar muy presente también para el espectador. O sea, vas viendo como cosas que no acabas de saber muy bien qué son realidad, qué no son realidad, qué está dentro de ella, qué no. Y es... Yo creo que va a ser algo como muy, desde fuera, muy, muy curioso de ver, porque no es tan habitual que haya esta subjetividad con respecto a un texto y que lo lleve todo un personaje, ¿no?
Todos estamos marcados por un trauma y es el origen de nuestras adicciones, sean las que sean. Para Emma, uno de sus grandes traumas son sus padres y su hermano o su madre. ¿Qué peso tiene la familia en la obra? Y también, ¿qué importante es que nuestros padres en algún momento de nuestra vida nos digan que están orgullosos de nosotros, ¿no?
Bueno, la familia es el gran tema de esta obra, en realidad. De hecho, la madre es el gran tema. La madre que interpreta maravillosa actriz Sonia Almarcha. Es el gran tema. Es el gran tema de Emma. Supongo que es el gran tema de todos nosotros, ¿no? De todas, de todos, que estamos como intentando resolver o entender. Y hay pues un momento que es una conversación entre los padres y ella que yo creo que es algo que, igual que a mí me pasó la primera vez que la leí, que me impactó muchísimo. Creo que de fuera es muy conmovedor verlo, y la gente que está viniendo a ver ya el trabajo y que están viniendo a ver pases sale muy conmovida por La acumulación y en concreto por esa escena, porque es todo el mundo se siente reflejado de alguna manera. Y sí, claro que necesitamos. De hecho, un terapeuta me dijo, la manera de que una persona adicta se salve es siendo amada a través del amor. Entonces, pues si tu familia te ama y te quiere y sí, te dice que está orgullosa o te traslada su amor de la manera que sea, pues probablemente haya menos posibilidades, quizá, quién sabe, porque luego las cosas son muy complejas, de poder mantenerse un poco más tranquilo en el mundo.
Para la desintoxicación se necesitan 28 días de terapia mínimo, porque deberían ser unos 90. Desde aquellos 28 días de Sandra Bullock, en aquella película también en la que una periodista intentaba desintoxicarse, hasta Yo adicto de Javi Giner. Uh-huh. Tú lo decías, lo importante es el grupo. El grupo está compuesto, Leo, por personas de diferentes orígenes étnicos, de diferentes edades, de distintos contextos socioeconómicos. No sé si es así también el teatro, no sé si formamos parte los espectadores en nuestras butacas de ese grupo de sillas en las que vosotros estáis sentados, si es una suerte de terapia colectiva al final la que se produce durante la obra.
Yo creo que sí, yo creo que el corazón de esta obra es ese grupo y la escucha y lo que ocurre en esa escucha. Que es lo que a mí también me ha dejado más, qué pocos espacios hay donde se vaya a escuchar. El teatro es uno de ellos. Y estos grupos de terapia, por ejemplo, es otro grupo, donde tú vas pasando de una vida a otra sin tener que hacer nada más que levantar la mano y sentarte ahí. Y como dice en este libro maravilloso de Leslie Jamison, donde ella cuenta su experiencia, lo único que puedes hacer es sostenerle la mirada a la otra persona. Eso es como tú le devuelves lo que te está dando y lo que te está compartiendo. Así que sí, y creo que además el grupo que tenemos en concreto en esta función es extraordinario. Son actores, bailarines, performers, o sea, gente muy talentosa y que se está dejando ahí la piel y que cada uno de ellos, cada uno de los personajes que hacen, tiene una autenticidad y una personalidad y un que sostienen también toda la pieza y que me sostienen a mí como actriz durante todo el proceso de ensayos, durante todas las funciones, y yo, vamos, que no podría hacerlo sin ellos, es imposible.
Hay escenas muy caóticas, hay escenas muy estresantes, son temas muy profundos y serios los que estamos comentando, pero también hay espacio para el humor. ¿Cómo funciona el humor en esta obra?
Sí, esta obra, me iba a decir curiosamente, pero en realidad no, porque la vida está llena de situaciones dramáticas donde hay mucho humor. Y una de las cosas que más me llamó la atención en estos grupos es que también había mucho humor. Mucho humor, o sea, en las cosas que cuentan a momentos hay como, y además se necesita esa destensar y como tú te estás viendo en el otro y estás viendo cosas que has hecho que te dan vergüenza ajena y que te sientes muy reconocido y te gustaría no haber hecho esas cosas, y siempre hay un espacio para este humor, cosa que es muy sanador, y en la obra también lo hay. De hecho, sí, sí, hay momentos de donde también la gente pues va a poder relajar todo esto a través de la risa.
Pepa Blanes no ha leído este texto, pero sí. Sí ha visto Ariel. Yo no he visto Ariel, pero he leído este texto. Te quería preguntar si conecta de alguna manera esta obra con esa película de Luis Patiño que se va a estrenar en breve, donde también tenemos a una actriz, hay cierta confusión, juego de espejos, el buscar también la inspiración. No sé si conectan de alguna forma.
Pues mira, sí, y también creo que con La Ruta, que es la otra serie que estreno ahora, hay un juego de espejos bastante potente en todo esto, porque en La Ruta también, al hacer dos personajes que son madre e hija, también hay como un juego ahí donde los guionistas han como que evidencian, ¿no?, el artificio y de las posibilidades que tiene la actuación y por tanto también la ficción. Y a la vez en Ariel, ella es un personaje que soy yo, pero que no sabe que es ella porque está como que le ha absorbido un personaje. Y a la vez aquí Emma también, hay todo un debate sobre qué es real y qué no es real, y sobre, son todo muy existencialistas, son proyectos que sí que tienen que ver con algo relacionado con el existencialismo, sí.
¿Alguna vez te ha absorbido un personaje? Porque me estoy acordando ahora que dices eso, que María Hervás nos decía, es que he interpretado algunos personajes que te juro que me costaba salir del teatro y desprenderme de él. Los meses de ensayo y de representación de la función, realmente es que arrastraba ese peso encima en mi vida personal también.
De alguna manera sí, porque el cuerpo te atraviesa, te ves atravesado por eso, ¿no? Y entonces, pues sí, yo me acuerdo en Hermanas cómo soñaba con que pegaba a Bárbara por las noches y no podía dormir y el cuerpo estaba agotado. Y en esta función, que además llevo un montón de tiempo como pensando y preparando, pues la tengo todo el rato conmigo, ¿no? En cualquier cosa que veo, que escucho, que leo, que... Y también evidentemente por el cansancio físico y la acumulación de todas las cosas que le pasan, ¿no? Pero yo sí que intento, una vez que termina ese proceso, de hacer una desconexión, porque si no es muy agotador, ¿no? Mm. Y también hay que encontrarle la parte lúdica, que creo que la tienen todos los proyectos, a pesar de la dureza y de lo que vas viviendo, ¿no? Esta función es muy larga, son 2 horas y media, yo estoy en el escenario todo el rato y hay que poder sostener eso, pero para poder hacerlo también tienes, como me decía Natalie Poza un día que le hablaba de este personaje, también hay que estar muy sana para poder hacer esto. Entonces tienes como que protegerte luego cuando te vas a tu casa.
Oye, tú no te puedes identificar en nada con Emma en el sentido de la cantidad de proyectos que tienes, ¿no? Segunda temporada de La Ruta, Ariel, luego más adelante saldrá también esa adaptación que ha hecho Diego Luna, ¿no? De la novela de Brenda Navarro, Ceniza en la Boca.
Ahí tengo un personaje muy pequeñito, pero sí, pero bueno, pienso proyecto.
Pero no paras, o sea, ¿de dónde sacas el tiempo para compaginar tanto trabajo? Y no sé si intentas también siempre buscar un hueco para el teatro, si ahí, como nos dicen algunos, está la verdad del actor.
Sí, yo creo que no me gusta hacer como cosas, declaraciones tan rotundas. A mí me encanta hacer teatro, pero me encanta rodar también. Y no creo que la verdad esté en ningún sitio, creo que cada uno va, ¿no? La verdad está en las palabras de los textos que te llegan. Ahí sí que están las cosas, y puede ser cine, puede ser teatro, puede ser... A mí me gusta volver al teatro siempre porque hay algo de lo colectivo y de lo eléctrico y de la adrenalina y de los procesos que me gusta muchísimo, pero no porque creo que rodando se aprende mucho y es otro proceso y a mí me gusta. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces se estrenan las cosas a la vez y parece que uno está trabajando más de lo que en realidad está trabajando, pero los actores vivimos muchos momentos de pausas muy largas y luego de pronto todo se estrena y te dicen no paras y dices, bueno, sí paro un montón. Así que bueno, ahora es un momento feliz y bonito y pues estar muy agradecida estoy.
Pues deseando ver personas, lugares y cosas. Decimos que la vida es para vivirla. Miramos al mundo con alegría, con amor. Miramos al mundo con asombro. Irene Escolar, qué maravilla es estar vivo, recordamos. Y gracias por haber estado en La Hora Extra.
Gracias a ti, qué placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.